Estamos estudiando un discurso jasídico del Friedrich Rebbe, del Rebbe anterior, de Parshat Zachor. Parshat Zachor tiene que ver con Amalek y recordamos que hay que borrar a Amalek. Un super resumen de lo que vimos la vez pasada. Si bien no fue mucho, pero no importa, hay que resumir igual. El versículo dice, recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando salían de Egipto, que te apareció en el camino, etc. Y el Rebbe básicamente mencionó dos asuntos, que el versículo nuestro está hablando de dos asuntos. Asunto número uno, tenés que... ¿dónde te atacó Amalek? En el camino, cuando estabas saliendo de Egipto. Egipto es Mitzrayim, limitaciones. Cuando vos querés superarte, ahí aparece Amalek. Si vos te quedás achanchado, como quien dice, estancado en tu servicio a Yem, Amalek dice, listo, está bien, yo cumplí mi función. En el momento que decís, che, estaría bueno crecer un poquito, ahí aparece Amalek. Baderej, en el camino, camino de Yem, cumpliendo Torah y Mitzvot, cuando querés superarte. Y la forma en que Amalek ataca es karja, te enfría, es Amalek. Y el Rebbe trajo, el segundo asunto es, ok, la forma de resolver esto es Zehiro. Tenés que acordarte. No sabemos de qué todavía, pero hay que acordarse. Cuando vos tenés conciencia, te acordás de algo, ahí te salvás de Amalek. Esto es básicamente lo que vimos la clase pasada. Un punto más y avanzamos. Amalek es Reishis Goim, es la cabeza, lo principal de las otras naciones. Es decir, todo el resto de las cualidades que una persona tiene que no son buenas, etcétera, etcétera, que esto es lo que representan las siete pueblos que estaban en la tierra de Canaán, etcétera. Esto se puede refinar, lo puedes cambiar. Puede ser más fácil, puede ser más difícil, pero esto se puede cambiar. Pero Amalek, no hay nada que cambiar, destruirlo. Hay que acabar con eso. Erradicarlo de la faz de la tierra. Esa es la diferencia entre Amalek y el resto de las naciones. Amalek no hay nada que refinar. Refinar significa, bueno, mira, algo que no está, es como cuando uno tiene un pedazo de... En las impresoras 3D, cuando vos haces un coso en la impresora 3D, sale con rebabas, con pedacitos de plástico, que después hay que sacarlos y queda lindo. Buenísimo. Entonces, vos acá tenés un objeto, tiene como pedacitos de plástico pegoteados, lo limpiás con una lijita, yo qué sé, y queda buenísimo. O sea, lo refinaste. Pero hay veces que es tan malo lo que salió, que lo mejor que puedes hacer es tirarlo a la basura. Eso es lo único que puedes hacer. Destruílo. Eso es Amalek. Muy bien. Ok, vamos a ver dónde empezamos. No recuerdo exacto dónde terminamos, pero no importa. Un segundito. Ok, voy a repetir un poquitito algunas partes de la clase pasada y avanzamos. Las siete, como dijimos recién, las siete pueblos, lo que sea, que estaban en la tierra de Canaán, representan las siete cualidades negativas en el interior de cada uno de nosotros. Por ejemplo, el Rebbe dio el ejemplo de Ahava, amor. La palabra amor surge en hebreo de la palabra rotzon, ava, desear, querer algo. Vos podés querer utilizar tu capacidad de querer en algo positivo o podés utilizar tu capacidad de querer en algo negativo. Pero no quiere decir que hay que destruir la capacidad de querer. Una persona que ya no quiere nada, out. Es el primer paso al suicidio. Claro. Una persona, lo más básico que tenemos es querer vivir, pero súper súper profundo. La gente sana y normal, Baruch Hashem, ni se dan cuenta de esto. Es algo obvio. Todo el mundo quiere vivir. La gente que tiene problemas, Dios libre y guarde, es problemático. Pero después uno tiene montones de cosas que uno desea. Deseo dinero, deseo comida, deseo Torah, deseo mitzvot, qué sé yo. Sí. Entonces, hay una capacidad de deseo en la persona. La pregunta es, ¿a qué está aplicada? ¿Al deseo de Torah, mitzvot o deseo de la comida? Ok, esto se puede refinar, se puede cambiar. Estas son las cosas que, digamos, uno puede ir refinando. Okay, vamos a empezar acá. Deseo de elocuz, de divinidad, por supuesto es algo positivo. Pero por el otro lado tenés deseo de algo que no es positivo, que es el deseo de las cosas materiales. Solamente porque son buenas para mí. Porque tengo ganas, nada más. No tiene nada de malo comer. Pero comer por comer no está bueno. Eso no es positivo. Solamente porque el alma animal se le ocurre que es algo bueno y que algo que quiere... Eso no significa que sea algo positivo, todo lo contrario. vos no querés, perdón, el aneshama, el alma animal, el nefesh aleki, nefesh abamis, perdón, el alma animal desea esto solamente porque es un animal, no porque realmente piensa en que esto tiene una chispa de divinidad o que es algo positivo para servir a Dios. No, yo quiero comer porque quiero comer, nada más. Por eso se llama una beheima, un animal. Solamente le interesan las cosas materiales y de los asuntos espirituales, no tiene la menor idea de lo que le estás hablando. No sé lo que es una mitzvah, no sé lo que es toira, no, no le interesa tampoco saber. De la misma manera, hay cualidades en cada uno de nosotros cuyo asunto es cualidades que tienen que ver con el cuerpo, con las cosas materiales, y hay gente que se ocupa toda la vida solamente de esas cosas materiales. Desear cosas materiales, apreciar cosas materiales, alejarse de algo porque materialmente hablando no le va a hacer bien. Como por ejemplo cerrar el negocio en llaves. En llaves es el día que más vendés. Sí, pero Dios dijo que hay que cerrar en llaves. Deja. Yo voy a abrir el negocio en llaves. ¿Por qué voy a vender más? Entonces la persona está alejando de Toiro Mitzves, eligiendo algo material. Porque piensa que Toiro Mitzves le va a hacer daño. Y sobre esto la persona se preocupa toda la vida. No vaya a ser que le falte. Y cuando tiene mucha abundancia de lo material, se alegra. O sea, ¿qué es la simja de tu vida? Money. Ah, este es simja. ¿Y qué es el tzar? ¿Qué es el sufrimiento de tu vida? Money. Falta dinero. Es lo único que piensa. Vive toda su vida de esa manera. Esto es todo el asunto del alma animal. Proyectarse tras cosas materiales, lo bueno de lo material, lo bueno de lo ordinario. Y genera que la persona se proyecte tras de esto, que busque esto constantemente. Y tanto cuanto más la persona se proyecta tras las cosas materiales, al punto tal que se olvida incluso de lo que es el intelecto humano. Seijel enushi, dejás de pensar como un ser humano normal. Ya ni siquiera está hablando de Toire Mitzvahs. Dejás de pensar como una persona normal. ¿Qué quiere decir? Si lo único que te importa en la vida es un ejemplo nada más, dinero, va a llegar un punto que vas a estar dispuesto a engañar a otro, a arruinar al otro por dinero. Porque al final, ¿qué es lo único que te importa? Hacer dinero. Y si yo lo pisoteo al otro y lo arruino en los negocios y le tomo prestado y lo estafo, no lo devuelvo nunca más, tengo más dinero. Llega un punto que la persona está tan desesperado que hace cualquier cosa. Perdés, de vuelta, intelecto humano normal. Che, pediste prestado, devolvé. Ok, podemos hablar en cuotas, lo que sea, como corresponda. Pero cumplí tu palabra. No. Si lo único que te importa es el dinero, perdés tu cabeza. De vuelta, Seijel Enushi, un intelecto normal del ser humano. Muchas veces las personas van en la libertad de su corazón, por así decir, al punto tal que incluso ponen en peligro sus propias vidas, robando, hurtando, robando, solamente para cumplir sus pasiones del alma. Al punto tal que la persona llega hasta incluso a matar, secuestrar, lo que sea. ¿Cuánto más aún que la persona pierde no solamente el intelecto humano normal, sino que el intelecto eloiquí, divino? ¿Apreciar una mitzvah? Tómatela, qué mitzvah, mitzvah. ¿Cuánto dinero me va a generar esto? Y el Rebbe lo pone en Yiddish. La persona se vuelve tan on ganzen inyan fun ruchnius, tanto le falta el asunto de espiritualidad y divinidad, gracias, que baja de escalón a escalón hasta que Dios libre y guarde se hunde en lo más profundo de la impureza. Esto es básicamente lo que vimos hasta la clase pasada. Vamos a avanzar ahora al capítulo 2. Pero la verdad es que incluso una persona que cayó, Dios libre y guarde, hay un comienzo con una causa que generó toda esa caída. O sea, si vos estás en el piso, y antes estabas en el piso número 10, y ahora estás en el piso 0, en algún momento bajaste del 10 al 9, después del 9 al 8, y después llegaste al piso, y ya sos un desastre. Pero en algún momento estabas ahí arriba, algo generó que bajes del 10 al 9. Que era un piso nada más, no pasa nada, es un escalón. Pero ese comienzo es la causa de todo el resto de la caída. Bueno, ¿cuál es? ¿A dónde empieza la caída espiritual de un yehudí?
Es el
Amalek. Ah, ahí va, ahí va. El revés está llegando a eso. Ahí va. El comienzo y la causa es que la persona deja de prestar atención a asuntos espirituales y a avoida. Servicio a Dios, a trabajarse a sí mismo. El asunto de espiritualidad y trabajar consigo mismo no ocupa un espacio en su vida, no importa, olvídate. Y cuando lo espiritual y avoida, servicio a Dios, no son importantes en tu vida, entonces, a pesar de que estudias Torah, cumplís mitzvahs, las cumplís todas, haces daven, en rezo, yajris, mija, maire, a la mañana, a la tarde, a la noche, haces todas. Pero es sin hergesh, sin sentimiento, totalmente seco, sin hayu, sin vitalidad, sin ganas. Esto, esa falta de ganas, es el comienzo y la causa del descenso que Dios libre y guarde te va a llevar a un descenso pleno. Y ahora el Rebbe explica. Cuando el concepto de ruchnius, espiritualidad, ocupa un espacio en tu vida, es algo importante, entonces la persona entiende concretamente, correctamente, en forma absoluta, que el estudio de Torah, el rezo, la observancia de las mitzvot, sin hayus, sin divinidad, sin ganas, sin sentimiento pnimi, dice acá al revés. Es decir, sin un sentimiento de divinidad, getleher gefil. Lo dice como tres veces, después lo pone en yiddish. Se entienda. Sentimiento de que estás haciendo algo para servir a Dios es como un cuerpo sin alma. Como un cuerpo sin alma. De vuelta, si lo espiritual es importante en tu vida, cuando haces algo que no sentiste lo espiritual, dices, me falta. Me falta algo. Porque evidentemente lo espiritual es importante en tu vida. Las criaturas, todas, a pesar de que no entendemos y no captamos qué es aquello que nos da vida, no entendemos qué es Hayus. Pero apreciar vitalidad, esto todos lo saben. Y cuanto más aún, por así decir, entender qué es la falta de vitalidad. Esto todos lo saben. ¿Qué está diciendo el Rebe? Algo muy pashut. O vas por la calle y ves un tipo que camina así. Y dices, buen día.
Buen día.
Algo le pasa a este tipo. No sé qué, pero algo pasa acá. No está muy, muy bueno. Por otro lado, ves un tipo caminando por la calle. Buen día, sonríe, hace así con la cabeza. Ok, no sé qué le pasa. Quizás su vida es un desastre. Pero por lo menos parece bien. Hayus tiene vitalidad, está vivo por lo menos. Entonces, a pesar de que no entendemos qué es la Neshama, cómo le da vida al cuerpo, cómo funciona, qué sé, yo no entiendo nada. Pero, ¿qué es Hayus? Eso sí lo puedo entender. Eso sí me doy cuenta. O cualquiera que va a cualquier clase y enseña así. Dice el Rebbe que es importante cumplir Torah y mitzvahs. Porque cuando las mitzvahs, ok, olvídate. Yo no vengo nunca más. No, nunca más. Es insoportable. Esto sí lo entendemos, esto sí lo apreciamos. Y el Rebbe explica así. Cuando una persona piensa en todo esto, en su estudio, en su tfila, su rezo, en su observancia de mitzvahs, como en realidad son como un cuerpo sin alma, está como muerto, como el tipo que camina hacia la calle medio caído. Esto mismo te lleva, es el motor, el drive, no sé cómo se dice, la motivación para trabajar. Porque vos te das cuenta, che, ok, todos tenemos días y días, hay días mejores, días peores, esto es normal. Pero uno se da cuenta cuando dio una buena clase y no fue muy buena, o cuando hizo daven en la mañana, hiciste rezo, y hoy no estuvo muy bien el rezo, qué sé yo. Hoy, viste, me quería ir, tenía hambre, quería el desayuno. Uno se da cuenta. Entonces ahí uno dice, ah, hay que mejorar, espero que mañana esté mejor. Avoida este trabajo en el rezo, en el rezo en particular, es el concepto de isboinenus. ¿Qué significa el trabajo que espera Dios de nosotros en el rezo? Meditación en algún asunto divino. En forma profunda, una vez, dos veces, tres veces, muchas veces, hasta que sientas el asunto y esto te genere, despierte en tu interior, amor a Dios y temor a Dios. Es más fácil de lo que te parece.
No sé, es como estar siempre alerta de prestar atención.
A vos te gusta, señor Tania. ¿Qué es un Beinoni? ¿Qué es un hombre intermedio del Tania? Ok. ¿Y si venció es un Beinoni?
Generalmente dice que nadie es Beinoni. Somos todos.
Ok, Alevai. Alevai Beinoni. Ok. El Beinoni es el tipo que está en constante lucha. No para nunca. No existe un momento en el cual no hay una lucha. En el momento en que no hay lucha, o estás muerto, o sos un tzadik, yo qué sé. Pero en general, tzadik no. Es un constante. Es constante. ¿Vos manejás? Ok, si no apretás el acelerador, ¿qué pasa? Tarde o temprano el coche se frena. Si es automático, ponele que anda medio, pero si no es automático, incluso se para. Chao, tenés que apretar el acelerador. Ese es un Beinoni. No hay un momento en el que puedas dejar de apretar el acelerador. Está bien, en el semáforo pará, obvio, apretar el freno, pero me refiero a otra cosa. Para que el coche funcione, tenés que apretar el acelerador. No apretás el acelerador, el coche se para. Punto. No funciona más. Sí, después podemos discutir qué es cada parte del auto. Ok, está bien, podemos discutir eso. Pero el punto es, el Beinoni no para de apretar el acelerador nunca. En el momento que paraste, se paró el coche. No funciona más. No es que anda más o menos, no anda. Se acabó. Se acabó. Eso es un Beinoni. Ahora, ¿qué pasa? Incluso con el ejemplo del acelerador, hay veces que apretás más fuerte, yo que sé, estás en la autopista y va más rápido, y hay veces que tenés que ir más lento, pero tenés que apretar igual, si no el coche se para. Entonces todos tenemos, viste, idas y vueltas, pero no podés parar, no podés dejar de apretar, el acelerador, de pisar el acelerador, si no se para. Más, menos, ok, podemos discutir, según el caso, pero tenés que apretar. Esto es lo que está diciendo el Rebe acá. Más allá del concepto Beinoni en particular, en este Maimer, en este discurso, el Rebe no habla de esto del Beinoni, pero del hombre intermedio, pero sí del tema de meditación. ¿Cuál es la avoida? Okay, el Rebe dijo, tenés que hacer avoida, tenés que trabajar. ¿Cuál es el trabajo que se espera del Yehudí? En términos del rezo, isboinenus. Meditación, ¿qué significa meditación? En términos simples, no significa estar 5 horas pensando en Dios. Alevay, ojalá, pero ¿quién tiene 5 horas para estar encima concentrado realmente? No, a los 5 minutos ya estás pensando en cualquier cosa. Ok, pero es un ejercicio, como cualquier cosa. Cuando uno va al gimnasio, el primer día que vas al gimnasio no tenés un bíceps así de grande. Después no sé cuántos años tenés el bíceps así de grande. Pero el primer día que llegaste empezaste con algo. Y te dolía, al otro día te duele, va, hasta que te entrenás. Esto es exactamente igual. No empezás meditando 5 horas. Y como no pudiste meditar 5 horas, sos un fracaso, no servís para nada, dale, enjoy life. No es eso. Meditá, agarrá el reloj y meditá durante 10 segundos. Por reloj, ponete la alarma. 10 segundos. ¿En qué pensás? Dios es grande. ¿Qué significa Dios es grande? Bueno, crea el universo entero. El universo, los científicos dicen que es enorme. Yo qué sé. Tiene planetas, tiene estrellas, tiene pip, 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 pip. Listo. Mañana, 10 segundos de vuelta. Y podés seguir. ¿Y planetas? ¿Cuántos planetas hay? ¡Wow! La ciencia ni sabe cuántos planetas hay. Porque tampoco saben cuántas estrellas. Y cada estrella se supone que tiene todo un sistema alrededor. Bla, bla. Pip, 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 pip. Listo. Y así, y después de una semana, decís, ok, ahora 15 segundos. 15 segundos. Y así te vas a acostumbrar. Un minuto. Listo, un minuto. Y esto ni siquiera es algo jasídico. Está en el Shulchan Aruj. Antes del rezo, hay que pensar en Roy Ben Musakel Beshiflos Adam. En la grandeza de Dios y la bajeza del ser humano. Listo. Pensá. Tomate 5 segundos. No podés 10. 5 segundos. Che, ¿Dios es grande? Ponele. ¿Cómo sé que Dios es grande? Crea muchos pajaritos con muchas alitas, con muchas plumitas, con muchos piquitos y con muchos ojitos y con muchos colores. Bueno, debe ser un fenómeno. Hay mucho. Andá al Caribe, está lleno de pajaritos de colores. Listo. Entonces Dios es grande. ¿Y yo? Y no, yo no creé ni una mosca. No soy capaz de crear nada. Entonces, Dios es más grande que yo. Listo, empieza a rezar. Por eso le rezás a Él. Porque si Él no es más grande que yo, ¿para qué le voy a pedir? Si yo soy más grande que Él, me tendría que pedir a mí mismo. No,
a la gente. ¿Eh? Más grande. Juega a la gente ser más grande.
¿Juega qué?
La gente. O
sea, obvio.
Ahora me dice que en Dubái lo que hicieron que llueva, visto por un sistema que hicieron ellos. ¿Cómo hacen? ¿Para qué hacen?
Mirá. Que hagan lo que quieran.
Igual vino un tornado.
Lo sacó y ahí tenés.
¿En serio?
No funciona.
¿Por qué?
Ahí tenés. Ahí tenés. Esto es isboinenus. Una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que sientas el asunto realmente como el asunto es y te despiertes a amar a Hashem y a temer a Hashem. Porque a través de esto, a través de esta meditación una y otra vez, etcétera, etcétera, generás una debilidad en el alma animal. Y cuando uno se levanta, el otro cae. Entonces, si se levanta el alma divina, automáticamente cae el alma animal. O sea, la persona pierde el aprecio que tiene por lo material. Ya le da lo mismo. Che, ¿qué comemos hoy? No sé, le da lo mismo. ¿Qué diferencia? ¿Hay comida o no hay comida? ¿Eh?
Te voy a enseñar en casa.
Pero cuando falta aboida, cuando falta trabajo en forma plena, no hay. O cuando de vez en cuando la persona presta atención a aboida, pero no es como corresponde, no es realmente como debería ser. Cada uno se conoce a sí mismo, su capacidad, sus posibilidades. Es decir, que la meditación no es verdadera y no es profunda, y automáticamente el amor y el temor que nacen son totalmente exteriores, totalmente secundarios, y solamente una imaginación, esto es tan extraño también, solamente una imaginación instantánea y como un sueño que vuela y ¡pum!, se va. O sea, lo normal del ser humano, esto es parte de la estructura con la que Dios crea el ser humano, es que cuando vos pensás en un asunto, despertás interés o rechazo, depende de lo que estás pensando, sobre ese asunto. Es normal eso, es natural. Prestás atención, te enfocás en algo, despertás un amshah, se dice, una proyección a esa cosa. O un rechazo, no quiero esa cosa. Te pones a pensar en los efectos que tiene el cianuro. Si te lo bebes, empezás a pensar y te vas a decir, yo no quiero esto. No es para mí, porque te mata, porque bla, 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 no sé qué hace. Entonces lo vas a rechazar. Pero para rechazarlo tienes que saber qué es. Si te lo ofreces, te vas, ¿querés tomar un poquito de liquidito rico? No sé, bueno, tomo rico. ¿Te morís? No, pero pensá lo que estás tomando. Ah, ¿sí? ¿Qué es? Mirá, esto hace esto, esto, esto y aquello, y te morís. Bueno, no lo quiero. Entonces depende de cómo pensás y qué pensás, generás en tu interior interés por eso o rechazo a eso. Pero lo mismo pasa... Digamos, si el pensamiento es solamente pasajero, es solamente rápido, sin profundidad, sin concentración, etc., lo que genera también es así de rápido. Chao, así como vino, así se va. Porque en el momento del rezo y después del rezo, queda algún tipo de residuo de lo que la persona pensó. Algo bueno, por lo menos, al kolpanim, alguna cosa queda. Pero cuando la persona llega al mundo, va al trabajo, va esto, lo otro, se olvida completamente de todo lo que pensó. Qué Dios, ni grande, ni pajarito, ni nada. Chau. Se va por completo. Incluso ese residuo que había quedado después del rezo. Y se fortalece tanto en la persona lo material, lo ordinario del alma animal, que la persona pierde totalmente todo sentimiento de algo divino. Al comienzo, cuando la persona no se ocupa de hacer aboida, de trabajo, pensar, etcétera, en serio, concentrarse. Al comienzo empieza con un sentimiento de uno mismo. Yo mismo tengo hanoe, tengo beneficio, placer. El Rebbe pone en yiddish para que se entienda. Er ist zufrieden von sich. Estoy feliz de mí mismo. Soy un fenómeno. Mirá lo que dice, está buenísimo. Soy un grande. Tanto con el estudio de Toira que haces, con tu aboida. O sea, ¿dónde empieza? El tipo está cumpliendo, el Rebe no está hablando de alguien que no cumple nada. El Rebe está hablando de un judío religioso con el Shtraimel en Shabes, sentado, comiendo en la mesa de Shabes, cantando las canciones de Shabes. ¿Viste qué lindo que canto? ¡Ah! ¡Qué bien, eh! Buenísimo. Ahí empezó Amolek, ahí empezó la caída. Ahí empezó la caída. Y lo mismo ocurre con el comportamiento en general en los asuntos del mundo. La persona considera, piensa que se comporta en todos los asuntos, en su casa, en su negocio, como tiene que ser al pitoiro. Y su corazón está como brillante, entre comillas, es un eufemismo, y tiene placer de sí mismo. Y está contento, feliz. Yo cumplo todas las mitzvahs y hago todo como tiene que ser. Ah, Bor Hashem. Esto mismo lo materializa, lo megashem, lo hace ordinario, lo vuelve ordinario, tosco, grosero, porque no tiene oire loiki benafshoy, no tiene una luz divina en su alma. La materialidad, la ordinariedad, no sé cómo se dice, que surge de estar feliz con uno mismo, y esto no tiene nada que ver con autoestima, si no malinterpreten, autoestima es otra cosa. Claro, claro. El ser feliz con uno mismo, porque en el momento que vos sos feliz con vos mismo no avanzás, no creces. Si todo lo que yo hago está bien, no tengo que cambiar. Ya está, Sí, así, está bien. No cambia nada. Ok, acá el Rebe está hablando cuál es el pensamiento de siempre hay algo que aprender, es correcto. Pero es el comienzo de avoida. Es el comienzo de, bueno, ok. Chao. No, que ya estoy grande. No, esa es otra cosa. No, el ya estoy grande es diferente. Puedes decir de tu papá.
No, pero hay gente que dice por ahí que ya está, yo no me tenés que decir porque yo ya.
También, yo qué sé, voy al Koilel y estudio 3 horas a la noche, después del trabajo, todos los días 3 horas estudiando Toir en el Koilel, de las 8 de la noche hasta las 11 de la noche, soy un fenómeno. Todos los días, 3 horas estudiando en el Koilel. Y antes de Shachris, también voy al Koilel a la mañana, me levanto a las 5 de la mañana, estudio 2 horas, estoy en el Koilel, un fenómeno. Dios tendría que estar feliz de que yo estoy en su mundo. Dios tendría que estar feliz de que yo estoy en su mundo. Baruch Hashem. Yo sostengo su mundo. Eso es lo que está hablando acá al revés. Yeah. Esto le impide a la persona tener un hergesh ruchni, un sentimiento espiritual. Y cuando la persona llega a algún tipo de pasión en algo que está permitido, tanto en su negocio, con la comida, o con la bebida, o con el comportamiento, no puede contenerse. Porque, ¿sabes qué? Después de todo, yo me lo merezco. Dios crea el mundo para mí. Yo estudio 3 horas a la mañana, 3 horas a la noche. Gemorek, Rashi, Toises. Y estábamos acá. Y una vez, incluso, lo corregí al Rosh Yeshive. Porque él dijo que el Pshat era así y era asá. Y me dio la razón. ¡Ah! El mundo existe por mí. Fenómeno. Y ahora hay que comer algo y no es correcto comerlo, pero ¿sabes qué? El mundo existe por mí. ¿Por qué no? Soy un fenómeno, me lo merezco. No puede contenerse a sí mismo. Y no solamente esto, sino que todo lo que está permitido para al pitoiro, ¿sí? Kosher, etcétera, etcétera. Es con una amplitud, brighter mutar. Mutar, permitido, significa enjoy, disfrutá. Está buenísimo, disfrútalo. Si está permitido. Esto es lo que hace que la persona empiece a caer de lo permitido a lo que es safek. Quizás sí está permitido, quizás no está permitido. Y el Rebe, todo esto el Rebe lo pone en yiddish, es interesante. Y de lo safek mutar, de lo que quizás está permitido o no está permitido, ni que hablar, la persona empieza a caer a lo que ya ni siquiera está permitido. Porque cuando la persona tiene un safek, una duda de si algo está permitido o no, ahí las 3 horas de estudio a la mañana y 3 horas de estudio a la noche empieza a decir, pero estoy, dice no sé qué cosa. Y después Johan Aro escribió no sé qué otra cosa. Y después de este escribir lo otro, se puede.
Como que uno mismo ya se encuentra los permisos.
Eso dice la Gemara. Nace lo que es heter. Parece como que está permitido. Y a los ojos de la persona se vuelve mutar vadai, se vuelve totalmente permitido. Y de ahí cae Dios libre y guarde a las cosas prohibidas. Porque este es el orden en el que la persona empieza a descender, Dios libre y guarde. Como está escrito en la Toira, Mamesh, Yomanto, Pashas Azinu, Yomanto obiso acosiso. Te volviste gordo, te volviste así grosero y cubriste tu corazón. Tu corazón está, es una expresión de los Teilim, así que no la malinterpreten, pero está como cubierto de grasa. Todo está tapado, no te permite pensar. Sí, sí, sí. Vaivat, pateó. Primero es Yomanto, primero es que la persona tiene placer de sí mismo. Sufrid mitzig, lo vuelve a repetir el Rebbe. Estás contento con vos mismo, de lo que vos sos, de lo que haces, y tenés placer de todas las cosas que están a tu alrededor, y lo haces con ganas, lo disfrutás. Como es sabido, la naturaleza de las personas que son, vale a Noé, los que buscan placeres. El asunto del cual está buscando placer no importa mucho, sino que lo único que importa es que tiene placer. No importa ni siquiera qué es. El punto es tener placer. Es decir, no hay ninguna diferencia en el asunto propiamente dicho, si es algo preciado y algo deleitoso, o si es algo simple, poshut, acostumbrado. Lo principal es que vos tenés placer. Es como decir, bueno, yo, es un ejemplo nada más. Te trajeron caviar de no sé dónde, decís, bueno, esto es algo placentero, y lo probás y decís, wow. No, no, ponele. Wow, qué rico que es. Nunca probé caviar, espectacular. Un segundo, un segundo. Es un ejemplo de algo que la gente dice que es rico.
Estaba rico.
Ok, pero a mí me gustan, ¿sabes qué? Las tostadas con un poco de manteca. Y es algo pashut. Sí, pero ¿sabes qué? Ah, qué mal. Impresionante, me gusta. Entonces ya ni importa si es caviar o la tostada con manteca. Y el caviar cuesta $10,000, la tostada con manteca cuesta $50. No importa, el punto es tener placer. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que está diciendo el rebe. Esto es lo que significa shomanto en el posuk. Te volviste como aceitoso. Haces todo para tener placer. Y todo lo que haces te genera alegría de vos mismo y placer. Después viene avisa. Esta búsqueda constante de placer te genera que te volvés grosero, ordinario. Y el rebe lo pone de vuelta en yiddish. Die Zufriedenheit macht ihn grob. Tu alegría de vos mismo te vuelve ordinario. Vuelve ordinario. Porque esa búsqueda de placer te impide ver que hay algo espiritual detrás de cada cosa. No, lo único que te importa es la tostada con manteca, es riquísimo. Y no le permite a la persona sentir ningún sentimiento espiritual. Al punto tal que la persona se vuelve cosizo, la tercera palabra del versículo, cubierto, por así decir. Es decir, incluso, como dijimos antes, el intelecto normal humano queda cubierto y tapado, olvídate. Porque en esa búsqueda de placer, ya no importa si es racional, si está bien o no. Lo único que importa es búsqueda de placer. La persona cae en todo tipo de males, Dios libre y guarde. Surge entonces que la falta de avoida, la falta de servicio a Dios, el trabajo consigo mismo, es la causa de que se fortalece lo ordinario en tu interior. Y cuando se fortalece lo ordinario en tu interior, perdés, Dios libre y guarde, la porción de positiva del sentimiento espiritual. ¿Eh? Sí, refinamiento, sí. Caes, Dios libre y guarde. Pero cuando de vez en cuando se despierta en tu alma en asuntos y en acciones y te das cuenta cómo son opuestas a la voluntad de Dios. Porque de vez en cuando te das cuenta. A veces sí, a veces, pero de vez en cuando dice el rebe, jap, se dice. Oh, che, ¿pero qué estoy haciendo? Me parece que esto no se podía. ¿Cómo en realidad, así está escrito acá, es dificilísimo decir esto, pero así está escrito acá, cómo en realidad sos sonu y lemaila, sos odiado arriba, plenamente? Esto te genera una amargura en tu alma terrible. Y ahí retornás a Dios, y ahí retornás al camino, digamos, del servicio a Dios. Y por eso está escrito, Beshav, vas a retornar, Berrafaloy, y esto te va a generar refúa, curación. Vas a estar bien. Pero algún día tenés que darte cuenta que estabas en cualquier cosa. Ok, esto fue Perek Beis. Yeah. Capítulo 3. Uf, sí, todo bien. Capítulo 3. Todo esto es lo que tiene que ver con avoida, con trabajo y esfuerzo, en lo que tiene que ver con midois, malas cualidades. El asunto de las malas cualidades, de vuelta, ocultan la luz divina que estaba revelada en tu alma. ¿Y cómo se genera esto? A través de que la persona va tras los asuntos de este mundo, como explicamos anteriormente, los asuntos materiales, ordinarios, etcétera, etcétera. Pero cuando la persona se esfuerza a sí mismo en avoida, en trabajo, esfuerzo, mejoramiento personal, en el estudio de Toiro, en la tfila, en el rezo, y se entrega a sí mismo a Ruchnius, a las cosas espirituales, que este asunto de entregarse a sí mismo a lo espiritual es que de vuelta la persona se ocupa de hacer avoida, que en el término del rezo definimos que era isboinus, meditación, y la persona se retira a sí mismo de lo espiritual. El rebe lo pone de vuelta en yiddish, ibergeben sich, zu ruchnius, el hecho de entregarte a lo espiritual, reißt ihn ab vom Geschmus, te separa de lo material, te separa de lo ordinario. Entonces lo ordinario se vuelve algo totalmente inadecuado, totalmente fuera de tu sistema. Es literalmente o uno o el otro. No podés vivir en los dos mundos. Si estás entregando un mundo material, no apreciás lo espiritual. Y si estás entregando un mundo espiritual, lo material no te causa ninguna diferencia. Es exactamente lo mismo que esté, que no esté, cómo está. E inclusive las cosas materiales que obviamente tenés que hacer, como comer, beber, etcétera, dormir, son sin geschmack, sin el placer. Lo hacés porque hay que hacerlo, nada más, si no me muero. Pero no tenés placer en las cosas materiales, porque estás totalmente entregado a lo espiritual. ¿Se entiende? Ahora bien, en adición, no solamente que tu servicio espiritual consiste en refinar y mejorar tus cualidades en general y reparar aquello que te falta en particular de tu servicio a Dios, porque cada persona tiene faltas particulares, tanto en lo intelectual como en cómo su corazón se proyecta y está acostumbrado a cosas negativas. Tenés que analizar detalle por detalle tu vida, en qué asuntos podés efectivamente mejorar, crecer, etc. A través de entregarte a lo espiritual, la avoida, el trabajo hacia Hashem, se vuelve un trabajo ordenado y con prestar atención, con conciencia. En adición a esto, de vuelta, saber que en general tenés que refinarte. Saber en particular qué cosas tenés que refinar, en adición a esto, ilumina en tu vida, cuando estás entregado a lo espiritual, oire lo aquí. Benafshoy, una luz divina en tu alma. Y esta energía divina desplaza la oscuridad de las malas cualidades y las anula. Esto es una persona normal, común, que en general sirve a Dios. Punto. Sin embargo, Amolek no ayuda en esta avoida. No te va a permitir siquiera trabajar en saber en forma general dónde podés crecer y en forma particular qué asuntos tenés que cambiar de tu vida. Porque Amolek está parado contra todo tipo de revelación de la luz de Hashem y odia a Elokus, odia a divinidad. Porque esta es la diferencia entre Amolek y las siete cualidades emocionales que vimos al comienzo en la clase pasada y al comienzo del resumen de hoy. Las malas cualidades en el interior de la persona no es que se oponen a lo bueno de Dios, que Dios es positivo, el atoy, las mitzvot, etc., sino que todo el asunto de ellos es proyectar a la persona lo bueno de Gashmius, de lo material. No es lo mismo quien se opone a algo que quien simplemente se ocupa y se enfoca en otra cosa. Son asuntos diferentes. Las cualidades negativas en el interior de la persona buscan que te dediques solamente a lo material, a lo ordinario, etc. Igual que un animal, que no es que el animal se niega a lo intelectual, sino que el animal lo único que le importa es las necesidades de su cuerpo. Está todo el día pensando en comer, beber, reproducirse, etc. Eso es un animal. Esto es, en general, las cualidades negativas en el interior de la persona. Lo que en ese caso con Amolek, la impureza de Amolek, se niega, está en contra de Hashem, en contra de Elokus, de divinidad. Y la forma en que se opone es con arrogancia y soberbia chutzpah, falta de respeto total. Falta de respeto total. ¿Qué significa esto? Es como la diferencia entre una persona que es apasionada en cosas negativas, o sea, porque le gusta, porque disfruta, como dijimos antes, está feliz de que puede comer, de que puede beber, de que tiene dinero, etc. Eso es un tipo de persona. Otro tipo de persona es el que transgrede una mitzvah a propósito, para enojar a Dios. Ya sé que no se puede, no voy a hacer igual. ¿Ves? Mirá, lo hago y no me pasa nada. No me cayó un rayo en la cabeza. Nosotros vemos la naturaleza de las personas. Aquel que se quita de cabana con intención el yugo del cielo, Dios libre y guarde. Hay personas que odian a los que estudian Toira, a los que sirven a Dios. No los aguantan. No lo soportan. Y a pesar de que, humanamente hablando, no le importa mucho porque no le hace daño, o sea, a un ser humano normal, ¿qué le importa si el tipo este estudia Toira o no estudia Toira? No me interesa. Si quiere estudiar, que vaya a estudiar. Si no quiere estudiar, que no estudie. Sin embargo, a Molek representa a quien no lo puede soportar. No le voy a hacer daño, no le voy a pegar por la calle. No aguanto estos religiosos que caminan por el 11, me tienen repodrido, no lo soporto más. Y evita este tipo que representa, no es que hay ninguna persona que no pueda decir por la calle ese es Amolek, pero la idea, una persona que representa, que evita juntarse con esa persona, encontrarse con esa persona. Y no es que odia en particular esta cualidad de esa persona, aquella cualidad, no. Su odio es que no puede soportar a aquellas personas que son temerosas de Dios. No lo aguanta. Entre paréntesis, yo la clase pasada lo dije, este Maimar, este discurso de Friedrich Rebbe, Friedrich Rebbe lo dijo en 1934, en Europa, que el Ruach, lo que se vivía en esa época, era como una especie de preparación para lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial. Era bastante complejo. Y había una separación muy grande entre los Yehudim. Estaban los religiosos de antes, que estaban en el shtetl, en el pueblito ahí, que eran tontos, ovejitas, que no entienden nada, etc. Y estaban los judíos iluminados, que iban a la ciudad, las grandes ciudades. Los alemanes que pensaban que eran alemanes, más alemanes que judíos. Yo no soy judío, soy alemán. Bueno, todo esto es lo que el Rebbe está, por así decir, describiendo. No lo dice así claramente, pero está aludiendo a eso. Está el tipo que vivía en la ciudad, dejó todo, Toiro Mitzes, no le importa nada, se siente más alemán que judío y odia al religioso. No le va a ir a hacer daño, no le va a ir a pegar. Porque está en otra, yo soy un ser humano normal, no ando pegándole a la gente por la calle. Pero lo odia. Y si puede no encontrarse con ese tipo, mejor. Mejor. Y hay otro tipo de personas, personajes, que son Bala y Taiba. Son personas que están entregadas a sus pasiones. Terriblemente entregadas. Y anhelan y desean promiscuidad, cualquier cosa, ¿sí? Totalmente, apertura total, por así decir, a todo lo que está fuera de la voluntad de Dios. Y es peor todavía que aquellos que se quitan el yugo del cielo. Porque el que se quita el yugo del cielo, después de todo, dice, bueno, yo no voy a hacer nada malo contra nadie, simplemente como lo que se me canta, lo que tengo ganas. Pero este tipo, que está totalmente entregado a sus pasiones, es capaz de hacer daño a otro para cumplir sus pasiones, como dijimos antes. Pero no odian a los que cumplen Toire Mitzvah, estos que son entregados a sus pasiones, o a los que sirven a Dios. Entonces acá tenés, por así decir, ventajas y desventajas. Tenés el tipo que a propósito dice, yo no quiero saber nada de judaísmo, estoy contra esto. Esa persona al revés lo define como Poirkei Oil, se quita el yugo del cielo y odia a los religiosos. El otro que estamos definiendo es un tipo que está entregado a sus pasiones y es capaz de hacer cualquier cosa con tal de cumplir sus pasiones, pero no odia a los religiosos. Son como, cada uno tiene ventajas y desventajas.